Has hecho un comentario justo antes de darme entrada que me decías que esto nunca volverá a los 16, 17 millones. A ver, si no vuelven será porque habremos hecho bien nuestro trabajo.
Bravo.
Y habremos conseguido clientes de mayor poder adquisitivo.
Bravo.
Diferenciándolo con respecto al volumen, ¿vale?
Me tienes ahí.
Pero si eso no ocurre, si no hacemos bien nuestros deberes, seguro que volveremos a los 16, 17 millones. Yo estoy convencido, porque el modelo es el mismo. La pandemia en algún momento será historia. Y mientras que no venga la siguiente o cualquier otra catástrofe de cualquier otro tipo, el turismo se regenera muy deprisa.
No habremos aprendido nada entonces.
No, claro. Ahí está, que no habremos aprendido nada. Es decir, nuestra economía se volverá a sanear, nuestra masificación y todo lo que eso conlleva pues volverá a aparecer por las puertas. Algunos se pondrán muy contentos, otros no tanto, pero vuelvo a insistir, estamos en un momento en el que deberíamos de empezar a poner firmemente los cimientos para una nueva economía turística en Canarias.
Tenerife, hoy Canarias.
Me ha salido bien, ¿eh?
Te ha quedado como experto turístico.
Me he quedado fino.
Y eso me lleva a preguntarte, ¿Canarias está preparada ahora mismo para recuperar la llegada del turismo, pero no ese turismo de masas, ese turismo masivo, abrasador, diría yo, que incluso puede perjudicar el terreno, etcétera, etcétera? ¿Está Canarias preparada?
No.
No.
No. Firmemente no. Canarias tiene un modelo años 60-70, que fue pues ese boom de sol,
exacto,
playa, mucha gente y demás. Tenemos una planta hotelera, por poner la punta del iceberg, tenemos una planta hotelera muy basada en modelo 3, 4 estrellas,
sí,
con cierta obsolescencia, con poca renovación, con poca inversión pública y privada en ese desarrollo y en esa modernización.
Es una evidencia.
De tal. Entonces, claro, el primer paso sería darle una solución de reconversión a esa parte baja de la pirámide de calidad y subirla o transformarla. Es decir, podemos ir, lo hemos hablado alguna vez, podemos ir al modelo residencias válidos, podemos ir al modelo reconversión de división horizontal y lo vendemos como apartamentos. Es decir, hay soluciones, hay posibilidades, pero yo, desde luego, empezaría por truncar o cortar esa base de la pirámide, que es la más débil. La más fuerte en este modelo que tenemos actualmente,
claro,
pero la más débil hacia el modelo que queremos conseguir. Hay que sanearla, reducirla y convertir en producto de mayor calidad. 4 estrellas alto, resorts de mucho nivel, 5 estrellas, que ya está demostradísimo que Canarias resiste y aguanta, necesita, quiere y puede atender a cliente de 5 estrellas.
Condenamos a muerte al Puerto de la Cruz así, ¿eh?
No, lo que tiene que hacer el Puerto de la Cruz es subirse a ese tren y
bravo,
reconvertirse.
Bravo.
Que tarde un poco más o un poco menos, esto va a depender de capacidades económicas, logísticas, estratégicas y de tiempo. Pero el Puerto de la Cruz tiene, yo lo he dicho desde hace muchísimos años, tiene y ha tenido y debería de tener una enorme oportunidad para convertirse en un destino estrella, en un destino
muy diferenciado,
de alta calidad, en un destrello.
Contando con el valle y con el norte,
todo,
por supuesto.
Todo, sí, el norte en
sí,
su
sí,
conjunto.
No, pero quiero decir, el puerto tiene
es un poco,
exacto,
el buque insignia,
pero
¿no?
El puerto dependiendo mucho del valle de la Orotava,
sí,
también,
sí,
por
claro,
supuesto,
claro,
no dándole la espalda al valle ni al norte.
La Orotava, siempre, yo no sé, es un mal endémico. Siempre ha dado la espalda al turismo. O sea, el presupuesto que tiene el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de la Orotava para turismo es de risa, pero de risa. Y soy vecino de la Orotava y lo vivo en primera persona. O sea, no creen para nada en el turismo, no hacen el más mínimo esfuerzo. Los Realejos, que los admiro por ello, un municipio que tiene, con todos mis respetos, en general, ¿eh? Que no se me ofendan los vecinos, pero tiene, digamos, algo menos que ofrecer que una villa como la Orotava. Se gasta, no tengo el dato exacto, pero desde luego
se gasta más que la Orotava.
Estoy convencido que se gasta 10 veces más que la Orotava mínimo, ¿eh? Igual y me quedo muy corto. Y tienen una oficina de turismo funcionando a pleno rendimiento y hacen acciones y se mueven y para aquí y para allá. Yo nunca he entendido lo de la Orotava, pero tampoco quiero personalizar en nada ni en nadie, pero el valle como conjunto y el Puerto de la Cruz como punta de lanza, insisto, tiene una enorme oportunidad, enorme, gigantesca, ¿vale? Algunos ya lo han pillado, algunos ya lo han pillado.
Ajá, eso está bien.
El proyecto Tahoro va en esa línea. Algunos, a pesar de lo que está cayendo, ya están. ¿Te acuerdas que comentábamos el otro día el tema de los hoteles que ha cogido AMS Resort, sí, aquí en el puerto?
Sí, hemos hablado de
van
esto.
A meter mucho dinero. Eso ya.
Eso es lo que hace falta, meter dinero.
Son llamaditas a la puerta.
Claro.
Sí, meter dinero es fundamental. Y la inversión privada en este país, y así debe de ser, o así lo veo yo, es vital. Pero también hace falta ayuda pública, no solo económica. Ayuda en agilización de procesos.
Es que ese aspecto, esos aspectos son muy importantes, ¿eh? Claro. Muy relevantes.
A ver, te hablaba antes de la Orotava. Yo hace 3 años quise montar un hotel boutique en la Orotava y desistí por hastío, por desesperación.
Papeles,
protecciones, no sé qué, tal, pum, todo pegas, todo una, pam, 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 pam. Y yo, que ya tengo 58 años, pues me veía con 63 años y el hotel sin abrir. Y decía, mira, casi, casi va a ser que no, ¿no? Entonces, y tenía, en este caso, la capacidad económica. Lo que no tenía era la capacidad de influir en unos procesos burocráticos, claro, absolutamente infernales. Pues imagínate eso, que en mi caso era un 9 habitaciones, pues en un 400 habitaciones, que quiera cambiar, que quiera hacer esto, que quiera hacer lo otro, siempre dentro de la normativa, lógicamente, ¿no? Pero complejo, todo es complejo.
Reconozco mi total y absoluta ignorancia, pero espero de ti que pongas luz. Tenerife cerró 2020 como el único destino español en el top 10 para nómadas digitales.
Notición maravillosa, además.
A ver.
Notición maravillosa.
¿Qué es un notición y maravilloso?
Pues mira,
¿qué son nómadas digitales?
Pues los nómadas digitales, que en alguna ocasión ya hemos apuntado, son perfiles profesionales que no requieren de un espacio físico trabajar.
Vale.
Y que se mueven a lo largo y ancho del mundo mundial. Entonces,
o sea, que se vienen aquí a Tacoronte, al Valle de la Orotava, y perfectamente pueden seguir con su curro.
Así de claro. Mañana, en una de mis viviendas vacacionales, entra un huésped que viene con una bicicleta y un ordenador. Y, wow, se va a tirar 28 días en mi casa. Y lo único que me ha pedido es un sitio para guardar la bicicleta y una wifi que funcione a toda pastilla. Ya está, adivina. Es que no le tengo que preguntar más. No le tengo que preguntar absolutamente nada más.
Este es un nómada digital.
Puro y duro. Y va a trabajar con las mejores vistas de Tenerife, con el Teide delante,
claro,
suyo,
claro, eso
el
es
mar
lo que piden
y el Valle,
también.
El Valle de la Orotava,
claro,
para el sol.
El momento de descanso, dice, puedo disfrutar de un entorno agradable.
Clima, condiciones, economía.
Buena gastronomía, lo tengo todo y además curro.
Pues esa es la razón por la que Tenerife, único destino en toda España, que está dentro de los 10 destinos preferenciales de los nómadas
digitales.
Eso es
muy bueno, por lo tanto.
Eso es buenísimo.
Porque esto es un mercado con futuro.
Esto, primero, es un mercado con futuro. Segundo, es un mercado de alto poder adquisitivo. No nos olvidemos de este dato.
Claro.
Es gente que viene y gasta dinero, ¿vale? Y está dispuesto a pagar por esa tecnología puntera en allá donde se aloje. Y está dispuesto a pagar por esta climatología. No es ese turista que viene ansioso una semana,
sí,
¿sabes?
Sí.
¿No? Y sale corriendo. No. Este viene, y es más, tengo amigos con un modelo parecido al que yo te acabo de describir, que han continuado. Es decir, después de esos 20 y tantos días, un mes, oiga, que me quiero quedar otro mes.
Prolongo la estancia, por lo tanto.
Sí, porque lo bueno que tienen y lo malo que tienen, el riesgo, digamos, es que se pueden mover libremente. O sea, mañana agarran un avión, se van a Copenhague y se quedan en Copenhague. Entonces, lo bueno, el reto, es que consigamos que se queden aquí.
Claro.
Por largo tiempo. 3, 4, 5 meses. Pero no solo en invierno.
Conexión perfecta, confort, comodidad, el mejor clima.
Economía. Canarias para el resto de Europa es muy barata.
Claro, el mejor clima.
Les rinde
no sé
la pasta.
Cuánto, todo perfecto.
Vamos, a mí
¿para qué me voy a mover si lo tengo aquí?
A mí me suena genial, desde luego. Y el hecho de que estemos entre los
10
destinos es muy significativo. Y ojo, Tenerife.
Tenerife.
No Canarias, Tenerife.
Tenerife, no la región. O
no,
sea,
especialmente Tenerife, sí.
Pues bueno, pues es una muy buena noticia para la isla de Tenerife. Tú nos quieres hablar también de estos nuevos fondos que están levantando ahora mismo, están poniendo ahora mismo capital, y con ese capital, de alguna manera, irrumpen en lo que podríamos llamar ese boom de compras de hoteles, porque hay un verdadero boom, ¿eh?
Sí, un poco quería significar a los oyentes que dentro de esta situación absolutamente catastrófica que estamos viviendo, porque es verdad que turistas, pues estamos en torno a eso, al 10% de lo que deberíamos de tener.
Sí.
Y además son turistas muy curiosos, ¿eh? Porque yo sí me he dado cuenta, claro, no hay esos aviones con frecuencias back to back, que viene uno lleno, se va lleno, vuelve lleno, se va lleno. Esto ahora mismo no existe prácticamente.
Ciencia ficción.
Entonces son turistas que vienen en vuelos regulares, pero que vienen un poco sin agenda. O sea, te reservan las 3-4 primeras noches y luego, como saben que la oferta es muy abierta, porque ahora hay camas libres por todas partes, pues van un poco al día a día. O sea, de repente hoy te llaman, oiga, ¿tiene usted habitaciones libres para mañana? Eso aquí era, y en invierno, vamos, era ciencia ficción. Pues ahora está ocurriendo. Son turistas que vienen, no nómadas digitales en este caso, pero que vienen 2, 3, 4 semanas, se van moviendo libremente porque saben que hay una oferta abierta ahora mismo.
Claro, ahora mismo pueden encontrar habitación en cualquier sitio, ¿no?
Claro.
De Canarias,
¿qué
por
significa
ejemplo?
Que esa oferta esté abierta? Pues significa dos cosas. Una, que aunque la oferta lógicamente ahora es muchísimo menor, la mayoría de los hoteles que estaban cerrados ya han pospuesto de nuevo su fecha de apertura. Ahora nos vamos al 1 de marzo. Entre el 1 y el 10 de marzo están moviéndose todos. Era febrero, ahora ya no. O sea, ya prácticamente febrero, por no decirte con seguridad, febrero ya se da por perdido, por tanto por Europa, por cómo está Europa y cómo estamos nosotros. Pero claro, como es lógico, en una guerra hay muchos cadáveres, hay otros que se forran. Veamos si no los que fabrican mascarillas, ¿no?
O los que
fabrican los botecitos donde vamos a meter las vacunas, ¿no? Yo me quedo con esos dos datos,
claro.
¿No? O sea, ¿quién le iba a decir al fabricante de botecitos o al de las mascarillas?
Sí, dice, nos vamos a forrar con este negocio.
Que iba a pasar de vender 100.000 mascarillas al año a vender 100 millones, ¿no?
Claro.
Bueno, pues esto es un poco igual. Los fondos, la gente que tiene músculo financiero, estaba, ahora ya está actuando, pero estaba esperando a que todo esto empezara a ocurrir. ¿Qué ocurre? Pues que, lógicamente, hay ya muchos establecimientos hoteleros que no tienen capacidad de resistencia financiera y se han puesto en venta.
Mira, el oyente, es que gracias al oyente de la Villa de la Orotava, a través de mi WhatsApp, por lo tanto, siempre que es a través de mi WhatsApp, obvio el nombre, no lo digo, pero si es a través del Facebook, no pasa absolutamente nada, salvo que ustedes me den autorización, ¿no? Porque es una persona llegada, es una persona conocida y es un oyente de la Villa de la Orotava, eso sí lo puedo decir. Profesional de la hostelería, ¿eh?
Uh-huh.
Claro, dice como siempre, interesante, hablando ustedes de la renovación, de que si Canarias aprende o no aprende, pero ¿qué va a pasar con los profesionales del sector?
Bueno, pues
¿qué va a pasar con los profesionales del sector? Claro, muchos están en el ERTE, ¿no? Si Canarias se reinventa.
Si Canarias se reinventa, que nadie dude que hay sitio para todos. Es decir, igual que en su momento, si los más los que ya peinamos canas, ocurrió allá por los años 90, finales de los 80, pues que prácticamente pasaban de un día para otro de las tomateras a servir desayunos. Porque esto era real, esto lo viví yo en primera persona. O sea, se hacían en el sur tantos hoteles tan deprisa que no había mano de obra. Y entonces yo he visto físicamente, de verdad, esto es cierto lo que digo. Yo he ido con un reclutador a las tomateras de ADG, ¿vale? Oiga, ¿quién quiere venir a mi hotel? Le enseñamos y dentro de 2 días está sirviendo desayunos. Agarraron la mitad de los que estaban allí recogiendo tomates, dejaron las bolsas y se largaron.
La cantidad de alumnos que se largaron de las aulas.
Bueno, eso ya ni te lo
cuento. Con la construcción y a la hostelería también.
Bueno, pues no de una forma tan traumática ni tan dramática, pero si el modelo que yo he expuesto de corte de la parte baja de la tal, a ver, esa gente, evidentemente, primero, si se forma, si se educa,
indiscutible,
si les ayudan, puede perfectamente reciclarse a ese modelo superior.
Pero si quedan en el mismo terreno,
si
tenemos
se quedan
que ser
en el
sinceros,
mismo terreno,
lo van a tener muy difícil.
Lo van a tener complicado. O sea,
exacto.
Aquí la reinvención es para todos.
Es para,
¿vale?,
todos.
No solo,
o sea,
es para el dueño del hotel
efectivamente,
o el político. No,
tú
no
me puedes pedir abrir un hotel como, por ejemplo, ese hotel boutique en la Orotava y decir, y voy a contratar a 4 gañanes. Perdón por la expresión.
No, con cuatro gañanes no
sacas el hotel.
Voy a contratar a gente formada y profesional.
Y si la tengo que encontrar fuera, la encuentro fuera.
Correcto, correcto. Más allá de que quizá el oyente que te ha mandado el WhatsApp, quizá si trabaja en hostelería, restauración, modelo
restauración.
Guachinche, restaurante, Tasca y demás. Bueno, pues lo que está pasando ahora sigue siendo un purgatorio terrible y necesitamos paciencia, pero ese modelo no tiene que reconstruirse en demasía. La gente quiere los guachinches, la gente quiere nuestras Tascas, la gente quiere nuestros restaurantes de todos los tenedores habidos y por haber. Es más ese trabajador hotel un poco hecho a sí mismo y que durante muchos años ha hecho siempre lo mismo y demás, ¿no? Entonces, bueno, ese tiene que reciclarse. Todo el mundo tenemos que reciclarnos. Ahora es una oportunidad extraordinaria para formarse. Y el que no lo haya hecho, tiempo ha tenido, desde luego.
Yo estoy contigo. A veces me dicen a mí que soy un poco criminal cuando digo... Sí, sí, me lo dicen. Dice, oye, es que no dejarías títere con cabeza. Mire, señores, estamos en el siglo XXI, ¿verdad, Enrique?
Las verdades como puño.
Si usted no se forma, si usted no quiere aprender y usted quiere seguir trabajando y usted quiere seguir viviendo o convertirse en un parásito para que papá Estado le ayude, vale. Pero si usted quiere trabajar, usted tiene que seguir formándose. Sí. Lo que yo no puedo es tener como empresario, como emprendedor, que nunca lo he sido, siempre he sido un asalariado. Pero yo me pongo en la piel de un empresario y digo, vale, yo pongo dinero, voy a levantar una empresa moderna. O sea, lo que no puedo es tener a una persona que no sepa hacer la O con un canuto. Es que no puedo. Yo no soy una hermanita de la caridad.
Pero si me permites, solo un pequeño apunte con lo que acabas de comentar.
O sea, tirar el plato de comida en una mesa diciendo, come usted.
Mira,
bueno, también es verdad que el turista que ha llegado ha sido así, ¿no?
Sí, sí, es que es un tema complejo, pero solo puntualizarte una cosa. Nunca hay ni vencedores ni vencidos y nunca hay ni culpables ni inocentes. Sobre todo en el tema de la formación, que un día podemos hablar largo y tendido de este tema. La formación bien entendida empieza por uno mismo. Léase.
Bravísimo.
Léase. Yo me he encontrado, sabes que soy formador de habilidades directivas, yo me he encontrado con demasiados empresarios que cuando se les ha planteado formación, no técnica, sino de mejora de habilidades,
a ver la respuesta.
Lo primero que me han dicho ha sido, ¿y eso para qué? ¿Y eso para qué?
No solamente encontramos el problema en el trabajador.
Correcto.
Sino que el empresario, como yo he denunciado muchas veces aquí, no se ha puesto las pilas ni quiere ponerse
las
pilas.
Tú motiva al trabajador y 99 de cada 100
te responde.
Entienden el mensaje y tiran.
Correcto.
Habrá uno que no.
Vale.
Pero el resto tira. Y el que no, lo tienes identificado y ya veremos qué hacemos.
Y podemos decir lo mismo del empresario. O sea, el empresario tiene que espabilar.
Claro. El hándicap es que el empresario es el que toma la última decisión. Entonces, si el empresario dice, ¿para qué los voy a formar si luego se van? ¿O para qué los voy a formar? Bueno, entonces ya cuando empiezan con esas cosas, ya la historia cambia de lado.
Agradezco muchísimo la participación del interviniente, Enrique Lucini. Enrique Lucini. Porque de verdad, formarse es importante.
Es vital.
Es vital.
Es vital.
Bueno, Enrique, se nos ha ido el tiempo y eso que teníamos tres temas para abordar, ese
lo dejamos para
la próxima semana. Ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, pero también tenemos una conexión telefónica con Rafael de Saja. Enrique, ¿vuelves a Tacoronte? ¿Te quedas por aquí?
No, hoy me voy a Bajamar, mira.
¿Te vas a Bajamar? Bajamar. Uy, llevo años sin pisar Bajamar.
Pues está precioso como siempre.
Precioso como siempre porque mi familia va mucho.
Y un paseíto por la costa, por Punta Hidalgo también. Bueno.
¿Sabes que yo era un enamorado de Punta Hidalgo?
Sí, a mí me encanta.
Punta Hidalgo, no, Bajamar, me da lo mismo, ¿no? Vale, pero sí, es esto de decir, pero oye, no me pongas tal, le digo, Punta Hidalgo. Sé que al final ha quedado más porque Bajamar se ha mejorado muchísimo,
y
¿no?
va a mejorar
muchísimo. Pero yo era un enamorado de joven de esos dos lugares. Me encanta.
De hecho, me compré un apartamento allí
A mí me encanta.
Sí, me encanta.
Oye, pues
para allá que me voy.
Si está el tiempo bueno y acompaña, es un lugar maravilloso, realmente maravilloso. Enrique, nuestro experto turístico, ni qué decir tiene, que es una verdadera joya tenerlo aquí con nosotros todas las semanas, todos los miércoles, y nos trae asuntos apasionantes y además informa y da respuesta a los oyentes de Gente Radio que se preocupan y se interesan por nuestra principal industria. Como dice Enrique, que hay que tenerlo siempre presente, directamente en Canarias representa el 30 y pico por ciento.
35.
Vale, Indirectamente podemos estar hablando del 80%.
86%.
Ahí está, para corrección. ¿Quiere usted un sobresaliente? 86. ¿Quiere usted un notable? Un 80. Pero busque usted el sobresaliente.
No, pero tienes buena memoria para hacer lo que haces todos los días y acordarte de lo que hablamos el miércoles pasado.
Me gusta mi profesión y me gusta cuando me comprometo con personas como tú, es porque creo sinceramente que lo que cuentan es interesante.